Hace un momento vamos a hablar de pensiones. 2026, este día en el que estamos en su segundo año, viene con cambios en las pensiones. El gobierno aprobó a final de año una subida general de las pensiones del 2,7% para compensar la subida de precios de los productos básicos. Pero no todas las pensiones subirán igual. Las más bajas subirán más y también las no contributivas, que aumentarán un 11,4%. Entre las novedades principales destaca una nueva fórmula del cálculo de la pensión, que ya se había regulado en la reforma de pensiones de 2023, pero que ahora empezará a ponerse en práctica. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a repasar todas las novedades y explicarlas una a una, si te parece. ¿Cuánto suben las pensiones?
Mira,
lo primero,
el cómputo general, la media, 2,7% para las contributivas, que es la inflación media del 2025. Bueno, para ser exacto, la media que se ha hecho entre diciembre de 2024 y noviembre del 25. Se cogen esos meses pues para que la subida se dé ya en la nómina de enero, ¿no? Hay que recordar que con la última reforma de las pensiones, estas prestaciones están vinculadas a la inflación para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. ¿Cómo se hacía antes? Pues mira, entre el 2013 y el 2021 la subida se establecía a través del conocido índice de revalorización de las pensiones, que era básicamente una fórmula en la que se tenían en cuenta los ingresos y los gastos del sistema, el número de pensionistas, el déficit o superávit del sistema. En conclusión, durante todos esos años, pues al final los pensionistas perdieron poder adquisitivo porque subieron menos las pensiones que el coste de la vida.
Pero
claro, está la otra parte, que luego entraremos más en detenimiento. Israel, al final, este año la nómina de las pensiones va a rozar los 190.000 millones de euros en 2025, es un 6% más que el año anterior. El Estado ya ha transferido un 20% más de fondos a la Seguridad Social para poder pagar estas pensiones, porque las cotizaciones pues no son suficientes.
Esto para cada pensionista que nos puede estar escuchando.
Venga,
en su casa ahora mismo, ¿qué supone eso? El dinerito, el money en su bolsillo, ¿cuánto se nota? ¿Cuánto van a cobrar en enero?
Vamos a pasar la pensión media, vamos a coger la pensión media, 1.511 euros, pues a 1.550. Son, vale. Así parece poquito, pero oye, si hacemos el cómputo anual, son 570 euros más al año, que no es moco de pavo. Y la pensión máxima, ojo, va a rozar los 3.360 euros al mes, 14 pagas, 47.000 euros anuales.
Antonio Agredano, Ana Cabanillas, que siguen conmigo. Se ríe, Antonio, explícame por qué.
No, porque va a cobrar la máxima, ¿qué, Antonio?
Bueno, ahí me quedan unos cuantos años todavía cotizando para llegar a eso.
¿Por qué te ríes, Antonio?
No. Estaba pensando en este debate que hay ahora con respecto a esta periodista Analía Plaza y la vida Cañón y todo este choque generacional que hay entre bueno, la gente que ahora está, digamos, entrando o se está estabilizando en el mercado laboral.
Que se ha empezado pues, a cotizar, claro, y a pagar impuestos, claro. Sí.
Con respecto a la vida de las pensiones, ¿no? Y de toda la gente que ya está de vuelta, ¿no? Y hay un choque generacional y hay cierta inquietud por parte de los jóvenes con respecto a si es sostenible el sistema o no. Yo no tengo un posicionamiento claro, porque pero sí es cierto que el reverso de esta moneda, de esta subida, pues claro, esto se hace cargando más presión sobre las cotizaciones de los trabajadores y las empresas, ¿no? Y ya el IPC no solo afecta a las empresas, a todos los trabajadores, y sin embargo no todos los sueldos están subiendo por los precios, porque los precios, evidentemente, cada vez, y eso lo sabrá Marta mejor que nosotros, cada vez están más caros, la cesta de la compra cada vez está más cara, y hay que ver, porque al final esto es un pacto entre generaciones, ¿no? Esto es, o tenemos que ir todos, no unos sí y otros no.
Si no,
entonces,
funciona.
Claro, mira, tú hacías referencia momento, ¿no?, a los salarios y a los precios, y lo comentábamos aquí en la tarde hace unos días.
Sí.
La inflación acumulada que llevamos supera el 22%. Los salarios, el salario medio ha subido un 17% desde la pandemia, y la cesta de la compra un 35%. Es decir, que al final pues no sube al mismo ritmo, y lógicamente hablamos de salario medio. Hay otros que están por debajo de esas cantidades.
Claro,
¿no?
Que yo me imagino, Ana Cabanillas, a alguien, no sé, un millennial de mi quinta o a uno de la generación Z que está cobrando igual su primer sueldo y decir, caramba, esto todo, ves su nómina y dice, todo esto se me va en impuestos. Y luego dice, ¿cómo que 3.300 euros la pensión máxima? Si esta gente pues ya también ha pagado su casa,
claro,
tiene su domicilio.
Pero
esto hay que entenderlo.
Claro,
han cotizado en su momento,
claro,
y han pagado impuestos en su momento.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero es difícil, tú entiendes que se desechoque, ¿no? Sobre todo en redes sociales.
Es difícil porque además a mí me parece un debate que es un poco tendencioso. Quiero decir, en el momento en el que tú cuestionas que el sistema de pensiones sea sostenible, que no lo es en estos momentos, y menos lo va a ser porque estamos en unos años donde se está jubilando esa generación del baby boom, ¿no? Que esa presión y esa deuda todavía va a aumentar más. En el momento en que se abre ese debate, automáticamente hay quien dice choque entre generaciones. Cuando realmente yo creo que, quiero decir que es un debate legítimo que además tiene que darse con seriedad. Lo que no puede pasar es que estemos tantos años donde se aborde esto con cierta ligereza, donde se vinculen las pensiones al IPC, que está muy bien proteger el poder adquisitivo de los pensionistas, sobre todo los más vulnerables. Pero claro, ¿qué pasa? Que las pensiones más altas sí que van subiendo cuando los sueldos no suben conforme al IPC. Lo que pasa es que hay ciertos pensionistas que ganan poder adquisitivo respecto al trabajador. Y a mí esto me parece que se puede decir sin crear un conflicto. Ahora, decía Agredano, dice, yo no tengo referencia, no sé exactamente. Bueno, yo lo que no tengo es esperanza de que yo vaya
bueno,
a tener
ni
una
yo,
pensión.
Bueno, ni yo.
De
aquí, yo creo que en esta mesa
yo
ninguno.
Yo creo que a nosotros nos tocará por los 70.
Porque
si
eres jovencísima. Y te queda mucho, claro.
A ver, es que, pero a ver quién es el guapo, Ana, que abre ese debate de las pensiones. Hablo de partidos políticos. A ver quién es el guapo,
claro,
que lo abre y habla,
bueno, es que
habla
de la gran bolsa de votantes.
Claro, a ver, tengo fe que alguna solución encontrarán, porque esos votos los querrán por algún sitio. Claro, o sea que
bueno, a lo mejor
vamos a confiar.
Bueno, a lo mejor hay que bajar la edad de voto a los 16 para empezar, claro, a seducir a los jóvenes, y a lo mejor hay debates en la mesa que antes no se ponían, ¿no?
Para eso están en TikTok también algunos. Bueno, nosotros le hemos preguntado a Charo, que es pensionista, tiene 76 años y ha sido empleada de empresa pública. Le preguntamos cuánto más al mes le supone esta subida de las pensiones.
Creo que me subió 19 euros al mes.
También le hemos preguntado si con lo que ha subido el coste de la vida le compensa este aumento de la pensión.
Bueno, no se puede decir que me parezca mal una subida, pero tal y como he oído, es que todo lo que sube o ha subido hoy ya, como telefonía, luz y no sé cuántas cosas más, sobre el 7, el 8, el 10%, pues que te suban en un 2,9, que no sé exactamente cuál es la subida que habrá, pues no creo que podamos hablar de subida. Me parece como una pequeña tomadura de pelo. ¿Compensar? No, en absoluto. Me parece una triste tomadura de pelo.
Marta, ¿tiene razón Charo al considerarlo tomadura
bueno,
de pelo?
Bueno, no, es que al final es lo que comentábamos también el otro día, Isra. Al final, efectivamente, las pensiones suben acorde a la inflación, pero es que dentro de la inflación hay muchas partidas. Es decir, la inflación, hablamos de la subida general de los precios del 2,7%, pero dentro están los alimentos, que están subiendo a un ritmo mucho mayor, por encima de esa inflación media, y al final son componentes básicos del día a día, que a los que no se pueden renunciar. O, por ejemplo, la tasa de basuras. La tasa de basuras es un 30% más cara que el año anterior.
Gente,
es decir,
muy
entonces,
enfadada con eso.
Claro,
¿no?
Entonces, al final, sí, tú coges la inflación general y las pensiones se van revalorizando en función a ese crecimiento global del coste de la vida. Pero dentro del coste de la vida hay servicios de los que puedes prescindir y otros de los que no, pues como es la cesta de la compra, que te sube mucho más de lo que te están subiendo la pensión y los salarios en general. Claro.
La edad de jubilación se sigue atrasando como
sí,
estaba previsto, y en
sí,
busca
bueno,
de ese propósito de que para 2027 sean los 67 años.
Y prepárate para ir más arriba, Isra, ya te lo digo.
¿Cómo
también,
queda? ¿Ahora mismo cómo está?
Ahora mismo,
¿cómo está?
Mira, 2026. Para este año, 66 años y 10 meses para todos aquellos que hayan cotizado menos de 38,3 años. Si has cotizado más, a los 65, pues te puedes retirar. Y luego ya, los que estén pensando en esa jubilación anticipada, si es de manera voluntaria, te puedes marchar hasta 2 años antes de esa edad ordinaria de jubilación, y si es involuntaria, 48 meses antes como máximo, pero claro, hay que tener en cuenta que la pensión te baja, es decir, te penaliza el jubilarse antes, tiene una penalización, y lógicamente quienes trabajan más o quienes optan por seguir trabajando más allá de la edad ordinaria, pues también reciben una gratificación.
La principal novedad, Marta, de estos cambios, como adelantabas antes, tiene que ver con la forma de calcular la cuantía de la pensión. ¿Cuál es esa forma?
A partir de este año ya puedes seguir o calculando la pensión con los últimos 25 años cotizados, como hasta ahora, o elegir los últimos 29, quitando los 2 años peores. Lo que pasa es que la implantación de esta nueva fórmula es gradual, es decir, no va a verse del todo implantada hasta el 2037. Por tanto, la diferencia va a ser bastante pequeñita. ¿Qué es lo que se busca con esto? Pues sobre todo favorecer a personas que hayan tenido carreras de cotización más intermitentes, más cortas. ¿Qué piensan los expertos sobre esta nueva fórmula? Mira, le hemos preguntado a Enrique Devesa, catedrático de la Universidad de Valencia, y no lo tiene nada claro.
Este es otro de los elementos que no nos gusta, que se tenga en cuenta solo una parte, la última parte de la carrera laboral de una persona, que debería tenerse en cuenta desde la primera cotización que se hace hasta la última, porque si no siempre va a haber personas que van a salir perjudicadas.
Y como decía Gredano, que puntualizaba con el tema de las cotizaciones, que al final, pues para hacer el sistema un poco más sostenible, se van aumentando esas cotizaciones a trabajadores y empresas, pues este año suben esas cotizaciones un poquito, sobre todo más para las empresas que para el trabajador, pues para seguir aportando un poco más al déficit del sistema, claro, para paliarlo.
Lo decíamos, a ver quién es el guapo que abre este debate de las pensiones. Según algunos expertos, las reformas son todavía claramente insuficientes. España tiene ya 9,5 millones de pensionistas, esa bolsa de votantes que decía Ana Cabanillas, y cada vez se jubila más gente. ¿Qué faltaría para poder hacer sostenible esta hucha de las pensiones, Marta? Esa es la fórmula
secreta.
Mira,
le hemos preguntado, Devesa nos dice esto.
Que pasemos a un sistema que sea más lógico, que separe la parte contributiva de la parte no contributiva, que la parte no contributiva me refiero a complemento a mínimos o para complementos para otro tipo de brechas, que eso se pague con impuestos y que ahí, bueno, pues lleguemos hasta donde nos pongamos de acuerdo. Pero que la parte contributiva tiene que haber más relación entre las cotizaciones que ha efectuado una persona y lo que va a recibir en el futuro.
Se le entiende muy bien al experto de Devesa, pero vamos, para traducirlo todavía más, un sistema más transparente y más equitativo, es decir, que al final se reciba conforme al aportado con las cotizaciones y luego esas pensiones que se queden más bajas, pues para que no haya una brecha importante y personas que se queden atrás, pues complementar esas pensiones, pero no vía cotizaciones, sino vía impuestos y demás. De alguna manera que quede claro lo que se recibe por haber cotizado. Y mira, te voy a dar dos datos que nos dicen claramente el problema que tenemos y que vamos un poquillo a contracorriente, ¿no?, de nuestros socios europeos. Las pensiones en España suponen el 80% del último salario que hemos percibido, mientras que en países de nuestro entorno es el 40%. Es decir, la gente que se jubila suele recibir el 40% del último salario y nosotros el 80%. Es decir, es un nivel bastante elevado, que está muy bien, pero claro, lo tenemos que poder mantener. Y otro dato que te voy a dar, que daba Eurostar recientemente, en 2050... en España habrá los mismos trabajadores, el mismo número de trabajadores que de pensionistas. A ver ¿cómo mantienes tú eso?
A ver qué hacemos. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. Gracias.
O sea, ya te estoy diciendo que me van a poner aquí la cruz. Van a decir, ya viene la de Economía aquí con el mal rollo. Pero
dos días nos ha durado.
Está dando la Navidad, Marta.
Absolutamente.
Venga, cierra al salir.
Nada,
cierra
fuera. Salir. Me voy a ahorrar un poquito. Me voy a ahorrar. A picar
gracias,
piedra.
Gracias,
hasta
Marta.
Luego.
A cotizar, eso es. A Gredano, a la Cabanillas. A ver quién es el guapo. Que hable este tema.
Cuando nos jubilamos, Ana.
Qué no. Manera de arruinar el principio de año, Isra, sí, plantear este tema aquí un 2 de enero.
Además, por lo visto hay momias en Luxor que se están empezando a jubilar ahora. O sea que a nosotros todavía nos queda un poquito.
Pero esto que decía era interesante, que nuestros socios europeos la pensión media suele representar el 40% del último sueldo que has percibido. Es verdad que en esos socios europeos pues tienen otros planes de pensiones, claro, alternativos, privados, y la gente se va buscando la vida desde el primer momento. Veremos, Ana, que quede quién abre este debate, quién es el guapo que lo plantea de verdad. Ana Cabanillas, gracias.
Gracias a vosotros, feliz año.
Antonio Gredano, feliz año.
Feliz año.
Gracias, abrazo, a cotizar, eso es.